Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 26 de diciembre de 2023. Ahora que tanto se habla de reciclaje y de economía circular, pues mire, para reciclaje, el de los canelones del día de San Esteban. Eso sí que es saber aprovechar lo que uno tiene sin tirarlo a la basura. Así que hoy toca mandar un cordial saludo a todas las familias que nos escuchen desde Cataluña, donde este día de San Esteban es festivo y en el que los canelones son, según la tradición, el plato principal. También es un día de especial significado en otros territorios como la Comunidad Valenciana o Baleares, a las que también tenemos muy presentes en nuestros pensamientos. Y es que, bueno, al final, el rey tiene razón, ¿no?, cuando dice que somos un gran país de gente que en el fondo tiene problemas muy parecidos. Esta mañana el que va a trabajar lo hace un poco con el empacho de tanta comida familiar, lo mismo también con algo de resfriado, ahora que muchos estamos cayendo en la ensalada de virus que está sobrevolando por ahí, y quien más y quien menos con sus cavilaciones económicas de final de año. Mañana mismamente está previsto que el gobierno confirme cómo quedan finalmente las ayudas al transporte, los alimentos o los colectivos profesionales. Y ciertamente no es un tema menor. Sin ir más lejos, ayer lo decía El País con datos del Ministerio de Consumo, desde 2021 las familias españolas de 4 miembros nos gastamos 90 euros más cada mes en la cesta de la compra, que 90 euros al mes son 90 euros, y más para los hogares que van especialmente apretados. Es decir, no nos olvidemos de la economía, por más que efectivamente en España la dinámica política obliga a dedicar muchas energías al debate institucional, tanto que este año el rey se ha visto obligado a dedicar buena parte de su discurso de Navidad a realizar una contundente defensa de la Constitución, una defensa muy pegada al momento presente y con una carga de profundidad más que considerable.
Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia. Superar esa división, por tanto, fue nuestro principal acierto hace ya casi 5 décadas. Por eso, evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos, porque no nos lo podemos permitir.
Que en plena Nochebuena, cuando las familias están a punto de celebrar uno de los momentos más entrañables del año y con tantos motivos en este 2023 para celebrar la existencia de la Constitución con su reciente 45 aniversario o la jura de la princesa Leonor, que el rey hiciera semejante advertencia, que el monarca mostrara semejante preocupación, no es baladí. El discurso del rey no fue el típico discurso de enumerar las cosas a mejorar y desear que las cosas, bueno, pues mejoren en el futuro. Más bien se trató de un discurso que hablaba de una amenaza inminente, de un problema que tenemos aquí y ahora y que Felipe VI ha sabido detectar y al que ha querido dedicar su discurso de este año. Y lo ha hecho con la neutralidad con la que debe hablar un monarca. No busquen ustedes, lógicamente, menciones a la amnistía o al muro entre españoles del que presumió Pedro Sánchez, pero después del famoso discurso de octubre del 17, nunca habíamos escuchado un discurso tan pegado al presente, a una amenaza presente que nos obliga a actuar como sociedad. Que el rey hable del germen de la discordia quiere decir que alguien, aquí y ahora, está sembrando esa discordia entre españoles. Y eso, en un momento en el que se ha entregado la gobernabilidad de España a los separatismos que buscan la discordia para romper el país, pues tiene su miga o su lectura. Solo hay que escuchar el desprecio con el que Sumar y los separatistas se han referido en las últimas horas a ese discurso. Que el rey hable de la necesidad de preservar la identidad de la Constitución en un momento en el que hay en marcha un proceso no para redactar una nueva Constitución, sino para dar la vuelta a la actual mediante una interpretación muy laxa de lo que dice o deja de decir la Carta Magna, pues también tiene su miga. Tampoco pasó por alto que el rey recordara que fuera de esa Constitución, del respeto a esa Constitución, no hay democracia ni convivencia posible. O que criticara el desencuentro, la imposición y la arbitrariedad. Porque dio la sensación de que Felipe VI está detectando aquí y ahora que algunos están impulsando el desencuentro, la imposición y la arbitrariedad. Y si el rey lanza ese discurso es porque se entiende que ahora mismo hay una serie de actores políticos que están trabajando por erosionar la democracia y hacer de menos a la Constitución. Y claro, en un momento en el que se acusa al actual gobierno de estar colonizando las instituciones que deberían ser neutrales, y en un momento en el que el mundo judicial se ha puesto en pie de guerra porque entiende que el gobierno ha iniciado, con sus pactos con los separatistas, un ataque a la separación de poderes, esto que dijo el rey también tiene una lectura importante.
Cada institución, comenzando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala. Debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio. Debemos velar siempre por el buen nombre, la dignidad y el respeto a nuestro país.
No se pueden decir más cosas en menos tiempo. Cuando dice que cada institución debe estar en el lugar que le corresponde, te está diciendo que si le plantean la firma de la amnistía, su obligación constitucional es firmarlo, más allá de lo que él pueda pensar personalmente. Cuando habla de que hay que velar por el buen nombre y la dignidad de España, más de uno podría imaginar que las reuniones en Ginebra con relatores internacionales no contribuyen mucho a esa dignidad. Y cuando el rey pide que las instituciones se respeten las unas a las otras, lo que está haciendo es una defensa de la separación de poderes. Así que, puesto todo en su conjunto, con mucha neutralidad y mucha elegancia y todo lo que usted quiera, pero el discurso del jefe del Estado viene a ser incómodo, principalmente para el gobierno del PSOE. Y algunos dirán, ya, pero al final este discurso ha sido validado por el propio gobierno, con lo cual, muy en desacuerdo, no debe estar. Y es verdad, pero es que el actual PSOE ya sabemos cómo es. Si la Constitución se puede leer e interpretar a gusto del consumidor, los discursos del rey también. De hecho, a los socialistas les ha faltado tiempo para decir que lo que ha dicho el rey, bueno, pues el PSOE lo comparte plenamente, porque sobre todo la parte que decía que la Constitución es una herramienta fundamental para garantizar las políticas sociales, pues ellos lo interpretan y lo hacen coincidir con el escudo social del que tanto presume el PSOE. Y es que la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, ha querido ver en el discurso del rey lo que al PSOE le conviene ver.
Los socialistas creemos, por lo tanto, que debemos de seguir trabajando en el marco de esa Constitución. Y creemos que preserva la unidad de España gracias también a cómo integra la diversidad de lenguas, de culturas, de instituciones. Esa unidad en la diversidad nos hace un país más fuerte y garantiza esa necesaria convivencia.
Tiene razón Narbona en eso de que una buena Constitución es aquella en la que partes diversas ven algo que les gusta y no una Constitución que solo es de una parte. Pero también es verdad que un PSOE que se ha acostumbrado a decir blanco ahora y al día siguiente negro tampoco va a tener muchos problemas para, de puertas hacia afuera, no darse por aludido por ningún pasaje incómodo del discurso del rey. Ni tampoco le incomoda demasiado el hecho de que sus socios de gobierno sí se hayan dado totalmente por aludidos y se hayan dedicado en las últimas horas, tanto Sumar como los separatistas, a poner al rey a caer de un burro. Más que nada porque el rey lo que ha hecho es criticar la discordia que siembra toda esa tropa. Pero ya sabemos que ahora estamos en tiempos políticos y sociales muy curiosos. Ahora estamos en la era de la mentira, que no tiene consecuencias negativas para los políticos en las urnas, o si lo prefieren, en la era de la posverdad. Por eso llamó también la atención que Felipe VI usara una expresión llamativa. Reivindicó nuestra verdad como nación, lo cual en estos tiempos de tantas mentiras y de tantos relatos fabricados para sustentar esas mentiras, tampoco pasó por alto que el monarca recordara que España es una verdad que debe prevalecer por encima de esta época tan relativista. Fíjense si estamos en una era relativista, que lo del PP y el PSOE ha tenido que acabar como no podía ser de otra manera. ¿Qué sucede cuando la posverdad se impone y se quiebra el más elemental sentido de la confianza con aquel con el que tienes que negociar las cosas más fundamentales? Bueno, pues que no te fías y al final los acuerdos se hacen imposibles. ¿Y eso cómo se puede solucionar? Pues seguramente metiendo en escena a un tercero que haga como de árbitro. Bueno, pues eso es lo que en vísperas del importante discurso del rey propuso Núñez Feijóo y que Pedro Sánchez no tuvo más remedio que aceptar. Traigamos a la Comisión Europea para que medie la renovación del Poder Judicial. Como tienes un ministro de Justicia que es un poco la mentirijilla con gafas de pasta porque negó que estuviera negociando la supresión de la sedición y resulta que al final sí la estaba negociando, Y como decías que ibas a poner a gente adecuada para los cargos, y al final tuvisteis el desahogo de proponer para el Constitucional a vuestro exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a vuestra antigua asesora en la Moncloa, Laura Díez, pues que venga aquí el señor Reynders a ver quién hace realmente por renovar el Poder Judicial y quién está únicamente para meter la pata. ¿Es un fracaso como país tener que caer en la cuenta de que ya no somos capaces de renovar el Poder Judicial por nosotros mismos y que tenga que venir mamá Bruselas a atarnos los zapatos? Pues hombre, para ponerte a levitar de orgullo no es, ciertamente, pero miren, la Comisión Europea no deja de ser una institución que forma parte de nuestra estructura política y que, de hecho, es la que nos está exigiendo el cambio de sistema de los jueces. Con esa jugada, el PP consigue quitarse el San Benito de que está bloqueando la renovación, tiene más fácil que se cambie el sistema para hacerlo menos politizado, como exige Bruselas, y el problema estaría en que esta última renovación de los vocales, antes del cambio de sistema, sería al gusto del PSOE, para poner una mayoría progresista en el Consejo General del Poder Judicial. Nueva mayoría progresista a la que le podrían devolver la capacidad de hacer nombramientos para que empiece a cubrir al gusto progresista las plazas que se han quedado vacantes todo este tiempo en el Supremo, que es la pieza que le falta al sanchismo. Así que ya veremos qué sucede, pero va a ser curiosa esa reunión de la posverdad con asesor bruselense mientras el rey pide que no nos olvidemos de la verdad de España como nación. Vamos con otros asuntos que repasamos ya con Álvaro Cutelenc.
Herrera en COPE. Atentos porque el precio de la luz sube un 48% este martes, de los 63 euros el megavatio hora que costó ayer día de Navidad a los 93 que vamos a tener que pagar hoy. La hora más cara del día va a ser de 8 a 9 de la noche. Por lo demás, la Fiscalía de Menores de Barcelona está investigando dos casos de elaboración de fotografías sexuales de menores manipuladas mediante inteligencia artificial para su posterior difusión a través de redes sociales. Las víctimas de la manipulación de las fotografías sexuales son menores de edad y se sospecha que también lo son los autores de las mismas. Mientras tanto, la policía sigue buscando al conductor responsable de un atropello múltiple esta Nochebuena en una explanada de Melilla. El incidente deja 15 heridos, tres de ellos siguen hospitalizados. Varios testigos han identificado al conductor. Se trata de un viejo conocido de la policía. Y después de tres semanas sin tener noticias de él, ya conocemos el paradero de Alexei Navalny. El opositor de Putin, condenado a 19 años de cárcel, ha sido trasladado a una prisión cerca de la cordillera de los Urales, en el Círculo Polar Ártico, una zona helada y donde es muy difícil acceder.
En el partidazo de COPE, el seleccionador español contento. Arancha Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Sergio. Luis de la Fuente ha hecho balance de 2023 asegurando que está muy orgulloso por la consecución de la Liga de Naciones y por la clasificación para la Eurocopa del año que viene, donde está convencido de que España va a hacer un buen papel. Además, le produce una gran felicidad haber recuperado la ilusión de la gente por esta selección. Por otro lado, la FIFA amenaza a Brasil con expulsarle de todas las competiciones por entender que ha habido injerencias políticas en asuntos internos de la federación. Y por último, hoy se juegan 5 partidos de la Premier, de los más destacados, el partido que va a jugar el Burnley contra el Liverpool y el Aston Villa contra el Manchester United. En función de los resultados, viene el Liverpool, viene el Aston Villa, dormirán como líderes.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy nos despertamos con heladas en gran parte del país, pero según avance la mañana el sol va a hacer que tengamos una jornada más tiempo estable. Eso sí, con niebla en Extremadura, Castilla y León y Galicia. Precisamente en la costa gallega podrían llegar algunas lluvias de carácter débil. En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios este martes.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar, el único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara. Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto. Una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Bueno, Gloria Lomana, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Sergio.
Enrique
Feliz
Cocero.
Navidad a todos los que se incorporan.
Muy buenos días.
Exactamente. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días y feliz Navidad también a ti.
Feliz Navidad.
Y Carmelo Encinas, ¿qué se cuenta? Feliz Navidad.
¿Qué tal? Feliz Navidad aquí.
Bueno, pues aquí estamos.
Frío, con un frío que...
Sí, hace frío, ¿eh? Fuera.
¿Dónde estás, Carmelo?
Aquí dentro no, ¿eh? Aquí dentro
bueno,
no.
Bueno, aquí se está calentito la Gloria, ¿qué tal?
Aquí estamos.
Esto no, está bien, pero...
Esto no es frío.
Pero fuera en la calle...
Esto no es frío.
Claro, sí, estamos a cero. Comparado con lo de Nalbani, que le han llevado a la prisión más fría de todo el planeta, más gélida ahí en el círculo polar ártico, pues esto de Madrid es casi verano, claro.
La ilusión de mi vida es retirarme las Islas Lofoten, sí. Así que esto no es frío.
Yo lo de Nalbani, me he acordado de mi abuela que decía, siempre hay criaturitas que están peor. Y es verdad, que te manden al Ártico, a una cárcel del Ártico, eso es peor
sí,
que...
Sí. Esto es lo que
qué
se
arriesgado
llama.
Fue volviendo, de verdad. Uh-huh. Yo lo
y
pensé
valiente,
cuando,
valiente el hombre.
Pero, sí, pero un poco inconsciente, conociendo lo que es Putin y cómo son todas sus medidas contra,
yo creo que
contra
lo,
la disidencia.
Yo creo que lo sabía, ¿eh? Lo sabía que esto iba a ocurrir, pero él tenía que levantar, digamos, una antorcha de libertad allí en Rusia y lo paga con su propia vida. Esto es para que sepamos cómo son los exponentes de una dictadura. Eso es una dictadura bueno, real, lo digo porque que... ese término
sí,
se utiliza con cierta ligereza ahora
en nuestro país. Y que con Putin o te coge o te va a coger. Quiero decir, que estés fuera tampoco supone ningún riesgo, como ya hemos sabido en alguna
pero
ocasión.
Pero antes además mataba con polonio rápido, pero ahora, ¿sabes? Tortura poquito a poco.
Ahora va a matar.
Y te digo una cosa,
insufrible.
Una dictadura a la que le seguimos comprando gas... de la marinera,
sí,
pero bueno, es lo que hay.
Del comercio
bueno, hay algo peor todavía, Sergio, y es que se nos ponga de ejemplo para guiarnos por modelos semejantes
sí.
A este país o a aliados de este país.
Ahora enseguida os pregunto por el discurso del rey, las reacciones al discurso del rey, el poder judicial, el Mar Rojo, que estamos en el Mar Rojo como más perdidos que el barco del arroz, y más cuestiones. Pero antes, si me permitís, vamos a conocer la buena noticia de Ibudol con Ken Farma.
Hoy contamos que se va a poner en marcha, 2 años después de la erupción del volcán de La Palma, un centro de ayuda para los afectados por ese desastre natural. No estamos hablando de ayuda económica, sino de ayuda psicológica. Y es que según el Ministerio de Sanidad, el que ha creado este centro a propuesta del gobierno canario, algunos de esos afectados, sobre todo los que han perdido todo y siguen viviendo en barracones, presentan trastornos mentales graves y persistentes. En este centro, que va a contar con 1,5 millones de euros de presupuesto, se les va a ofrecer programas de rehabilitación psicosocial para facilitar la mejoría de su nivel de autonomía y para que puedan integrarse de nuevo en la comunidad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera Incope.
Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de 3 discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre.
que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio, ¿cómo andamos?
Pues mira, hoy estoy un poco constipado y también he patado con una propuesta. Sumar quiere restringir la apertura del turismo en domingos y festivos. ¿Esto cómo es?
Sí, es. Mira, el socio minoritario del gobierno presentó hace unos días un pacto de Estado por un turismo justo, sostenible e inclusivo. Ojo, 2024-2030. Es decir, que no tienen bastante con embarrarlo todo durante su legislatura, sino que pretenden extenderlo más allá de su propio mandato. Y ojo, porque tras la industria a mínimos, reducir la inversión privada, detener los ingresos por consumo y hundir al sector productivo por culpa del incremento brutal del esfuerzo fiscal, y por algo que funcionaba, pues ahora resulta que al turismo también se lo quieren cargar. El turismo en España es un sector vital que representa el 12,2% del PIB y emplea el 13,6% de la fuerza laboral. Pues bien, Yolanda Díaz tiene un plan para cargárselo. Ha pensado subir aún más los costes sociales, incrementar los descansos, mejorar las libranzas, disminuir la flexibilidad laboral e imponer restricción, como decías bien, de la apertura en domingos y festivos.
Uh-huh. ¿Y cómo se puede mantener un local turístico cerrado cuando la mayoría de sus clientes lo son precisamente en festivo?
Pues no sé, tiene que haber, no sé, debe ser porque no han abierto una persiana en su vida o no han pagado nóminas jamás. Llevar media vida viviendo de lo que esos empresarios precisamente y autónomos pagan, o no haber dejado de dormir ni una sola noche pensando en cómo vas a afrontar la inflación sin aplicarla a tus servicios, porque eso te llevaría a la ruina. Y es que la propuesta de limitar la apertura de locales turísticos en domingo y festivos parece un chiste. Y no lo es, porque según el Instituto Nacional de Estadística, limitar las operaciones en esos días reduciría un 30% los ingresos de ese sector, lo que a medio plazo amenazaría obviamente al empleo y al negocio. Claro que para ellos los primeros serían parados discontinuos y los segundos serían una especie de comercios inactivos en búsqueda activa de clientes. Y así, pues oye, les cuadrarían las estadísticas como les pasa siempre.
Uh-huh, pues lo que le faltaba al sector ahora que se estaba recuperando, ¿no?
Exacto, porque es que además, mira, nuestros competidores deben estar pegando palmas con las orejas. La subida del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral ya han aumentado los costes operativos, lo que podría y puede estar reduciendo la competitividad del sector, lo que afectará además a una falta de inversión y de crecimiento a medio plazo de este sector. Y no estamos para reducir calidad y mejoras en el turismo. Y ya ni te cuento el listado de ecotasas e impuestos adicionales sobre las estancias turísticas que tienen previsto incluir según ese documento, o lo de reducir cruceros, o lo de acabar con los vuelos cortos, o de criminalizar el turismo de lujo. Mira, Sergio, si todo eso acaba llevándose a cabo, cerrarán lo que realmente significa el sector turístico para España, nuestra actual y más segura salida de emergencia.
Uh-huh, así es. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Sergio. Recupérate.
A ver si puedo. Bueno, tenemos un mensaje también de Línea Directa.
Si la vida está llena de imprevistos, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Por eso, este diciembre, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya, pero ahora mismito. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de la mitad de los bebés de 0 a 6 meses en la Comunidad de Madrid ya se han inmunizado contra la bronquiolitis, que es la infección que causa el virus respiratorio sincitial. Un virus que es particularmente peligroso para los más pequeños, que en los casos más graves necesitan incluso ser atendidos en los hospitales. Este año, y gracias a la campaña de vacunación que se puso en marcha en octubre, se nota que hay menos urgencias e ingresos, y donde más se aprecia es en los hospitales como el Niño Jesús, donde trabaja Pilar Alonso, supervisora de enfermería. día. Ella nos lo ha contado en La Linterna.
Este año era común que los pacientes, sobre todo los neonatos y lactantes menores de 6 meses, tuviéramos prácticamente todo el hospital lleno de pequeñitos con muchas dificultades respiratorias y con tratamientos a veces muy complejos y muchísimo riesgo. Y sin embargo, este año, gracias a esta campaña, tengo que deciros que en concreto alguna de las salas está prácticamente vacía.
Aunque la vacuna se administra a los menores de 6 meses, también se recomienda ponérsela a los niños de 6 meses a 5 años, porque así se reduce la transmisión del virus. Soy Mami Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 26 de diciembre. 2 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo, pero antes, a las 8:25, lo que toca es el tráfico.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Vemos cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación muy bajos, tráfico fluido en los principales accesos, al igual que en el interior de la ciudad, y el M30. No hay dificultades, pero vamos a destacar que hay un camión averiado a la altura de la avenida del Mediterráneo en sentido norte. Mucha precaución si circulan por este punto.
Nos acercamos también a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un alcance que está complicando la salida de Madrid por la 3 a la altura de Fuentidueña de Tajo, que provoca el corte del carril derecho y está generando hasta casi 1 kilómetro de tráfico lento. Al margen de esta incidencia van a encontrar leves dificultades también de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y ya en la M40 en Coslada en dirección hacia esta misma A2.
Son las 8:27.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Va a ser un martes bastante frío en el que va a costar ver el sol. En estas primeras horas nos acompañan la niebla y el cielo parcialmente cubierto. Las mínimas en los 0 grados o incluso por debajo en algunos puntos de la región y las máximas en los 8-9 grados. Las últimas horas nos dejan 3 heridos, uno de ellos muy graves, relacionados con accidentes de tráfico. Se trata de un motorista que ha perdido el control de la moto en la que circulaba por la Plaza de Lima, en el distrito de Chamartín. Ha quedado ingresado en La Paz. Además, un hombre ha sido atropellado cuando cruzaba la calle Ferraz, a la altura del número 44. En el punto donde se ha producido el atropello no había cerca ningún paso de peatones. Y la tercera víctima es otro varón que iba en patinete y que ha acabado chocándose con una furgoneta que se encontraba aparcada, no llevaba casco y ha sufrido heridas graves en la cabeza. Por lo demás, 5 macrofiestas de Nochevieja ha autorizado la Comunidad de Madrid este año. Se van a celebrar en Alcalá de Henares, San Agustín de Guadalix, Ajalbir, Coveña y Guadalix de la Sierra. Y junto a estas 5 hay en estudio otras 2, una en Griñón y otra en un hotel de la calle O'Donnell. En los eventos autorizados se calcula que habrá unas 7.800 personas y todos tienen que contar con una autorización especial, porque no son lugares que tienen licencia habitual para realizar este tipo de actividades. Y esta semana, de cara al 31, al último día del año, habrá cambios en los horarios del transporte público. Los autobuses de la MT en Nochevieja acaban el servicio diurno entre las 9:30 y 10:45 de la noche y hasta las 10:30 no empezarán a funcionar los búhos. Acabarán a las 7 de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué? Con esta sintonía uno no sabe si ponerse a opinar y analizar o salir corriendo. ¿Qué energía en este 26 de diciembre, día de San Esteban, resaca de la Navidad, resaca de muchas cosas como el discurso del rey también. Estamos aquí con Gloria Lomana, con Enrique Cocero y con Carmelo Encinas. Gloria ya dio su primera opinión en el café de redacción, pero me faltáis vosotros dos. Por ejemplo, Enrique, primera aproximación por tu parte al discurso del rey y también a las reacciones de los diferentes partidos.
Pues básicamente sin sorpresas. El rey hizo una defensa muy, 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 no quiero decir cerrada, pero desde luego sí muy sólida de la Constitución. Creo que cada vez, si te despistabas un poco, volvías a escuchar la palabra Constitución para que no quedase ninguna duda de cuál era el tema central del discurso. Creo que hizo una defensa muy fuerte de esta Constitución, es decir, que no haya, digamos, que no se planteen saltos completamente, no quiero decir traumáticos, pero desde luego sí bastante significativos o bastante sensibles. Y por supuesto las reacciones, el Partido Popular lo más alineado al discurso del presidente, el Partido Socialista, que escuché a Cristina Narbona hacer su valoración hablando de política social, y luego, o resaltando más la parte de política social y menos la de la Constitución, y luego he estado escuchando desde ya sectores más a la izquierda, desde que no hizo comentarios sobre la cuestión climática a, bueno, ya el tema del independentismo, que es un, como ha dicho Aragonés, es un retorno a los primeros días de octubre. Pero es que también, ¿qué esperan y qué esperábamos, ¿no? Es decir, ¿qué esperan ellos que pueda decir el rey sobre la defensa de la Constitución, que es quien le marca a él como monarca y al pueblo español, a la totalidad del pueblo español como soberano? ¿Y qué podemos decir, qué podemos esperar del rey, sino esa, perdón, qué podemos esperar del independentismo, sino que sea cualquier cosa menos conciliar con una postura cercana a la Constitución?
Uh-huh. Es curioso porque hay partidos políticos que llevan meses y meses dando la matraca con que la Constitución hay que reformarla, el modelo territorial, la España plurinacional, y cuando el rey entra de hoz y coz en ese asunto, dicen, anda que el rey no hablar del medio ambiente, anda que el rey no hablar de los problemas sociales. Ha entrado a hablar de la agenda que vosotros nos estáis metiendo por los ojos en los últimos meses.
No, y además que se nota la agilidad, si quieres llamarlo así, del rey, de no escaquear cuestiones que realmente nos están apretando mucho el zapato a todos en el último semestre, en el último año, en el último lustro casi, podría decir.
En fin, bueno, Carmelo, tu visión, bueno, de la jugada.
A mí me parece que el concepto medular del discurso del rey, que es un discurso con una carga política importante, quizá el que más carga política ha tenido de cuanto se ha pronunciado en estos últimos 10 años, ¿no? A mí me parece que el concepto medular es el evitar que se instale entre nosotros el germen de la discordia. Yo creo que
esa fue la frase fetiche del discurso.
A mí me parece que es la frase emblemática de ese discurso, sin lugar a duda, que lo consideró como un deber moral. Lo elevó a deber moral para preservar nuestro modo de vida, dijo, ¿no? Es un, a mi entender, es un concepto que interpela a todos en un clima político que se ha hecho absolutamente irrespirable y del que la calle yo creo que no participa. O sea, la gente no tiene ese nivel de crispación que la política ha instalado o pretende instalar con unas palabras gruesas, difícilmente asumibles en una democracia como la nuestra, ¿no? Y se ha instalado una dinámica de enfrentamiento en la que que se usan, como digo, términos demasiado gruesos, con augurios apocalípticos que no se corresponden con la realidad social. Y es curioso porque en la reacción nadie se da por aludido. Nadie se da por aludido en esta crítica que yo creo que es generalizada del rey a todo el conjunto de la clase política, ¿no? Y de cómo se están ocurriendo. No se dan por aludido ni los que critican el discurso ni los que lo aplauden, ninguno. Y bueno, al final, la interpretación que se ha hecho de este discurso, todos interpretan como les conviene. Esto ya hemos asistido a ello en otras ediciones. Los partidos que no están de acuerdo con el modelo de Estado, con la monarquía, lo hubiesen criticado, dijera lo que dijera.
Antes de que hable, vamos.
Exacto. Claro. Y los que apoyan a la monarquía, bueno, pues también digan lo que digan, aplauden al rey. A mí me parece que el tema, como digo, medular, este es lo del germen de la discordia, y dijo una cosa que a mí me encantó, porque participo de ella. Dice, la Constitución, ha dicho el rey, dice, fue capaz de superar diferencias muchísimo más importantes y graves de las que ahora hay. Y la Constitución sirvió de instrumento para salvar esas diferencias. Por eso enarbola la Constitución de la forma que lo hizo. En todos los discursos que ha hecho el rey siempre hay una flor a la Constitución, pero en este caso la ha puesto como instrumento para salvar precisamente esas diferencias.
No, cogió el discurso este año y desde el primer momento dijo, bueno, lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Es decir, sé que hay problemas muy importantes en España y están ahí, pero hoy, ¡pum!, tengo que coger la Constitución por la pechera y ponerla aquí en medio porque, claro, porque
si,
el
si problema... Fue capaz, si fue capaz la Constitución de salvar esas diferencias tan brutales que había cuando murió Franco y acabó la dictadura.
Ahora debería ser más
ahora
fácil.
Tendría que ser voluntad.
El problema es que hay voluntad.
Y tiene que haber voluntad por todas partes.
¿Ibas a decir, Gloria?
Sí, yo lo que iba a decir es que, bueno, los socios parece que tienen el discurso en contra de lo que el rey diga previamente escrito. Y diga lo que diga, es decir, que bueno, yo creo que atacar este discurso asimilándolo al del 3 de octubre me parece pues completamente desproporcionado y fuera de lugar, pero sin embargo es lo que a ellos les conviene. El hecho de que todos los socios lo hayan criticado es para que nos lo pensemos también. Yo tengo una pequeña diferencia con Carmelo en el sentido que interpela todo. El rey no se dirigió a nadie en concreto, es decir, que nos interpela a todos, pero unos deberían de darse por aludidos más que otros. Yo creo que quienes están traspasando todos los límites, quienes están segregando, hablando de muros, no aceptando reglas otros, no respetando normas y, por lo tanto, pues intentando saltarse la Constitución a la torera, que es lo que está pasando, es decir, no la puedo reformar, pero voy a ver cómo la desbordo. Y en esas estamos, y de ahí la gravedad de este discurso, de la anomalía política que estamos viviendo tan severa, pues claro, el rey hace una advertencia severa de los efectos que bueno, uh-huh. también nos dice que aprendamos de los errores del pasado, claro. Que nos abrieron muchísimas heridas. Y yo, por lo tanto, creo que en este momento, además, donde hemos asistido a la continuidad de la alta institución que es la corona, en el año en que la princesa de Asturias ha cumplido una mayoría de edad, en el que se nos garantiza una cierta estabilidad, una continuidad por parte de la corona, que en ese caso no es ni cierta ni incierta, sino que es esa disposición, y el rey renovó ese deber de todas las instituciones y se puso el primero, pues a mí me parece que fue un discurso realmente ejemplar. Ejemplar.
En todo caso,
y que a los socios no les guste y que a los independentistas no les guste, pues es que lo tienen escrito antes de...
Ya, pero unos hablan, Gloria, unos hablan, sí, de muros y otros hablan de diques. Unos agitan las velidades ultras y otros hablan de dictadura. Yo creo que sí, que el rey interpela a todos, porque este clima político al que estamos asistiendo, al que estamos padeciendo, a mí sí me parece que aquí hay culpables por ambos lados.
¿Y no te parece,
Carmelo,
que el discurso tuvo pasajes? ¿No te parece que el discurso tuvo pasajes más incómodos para el PSOE que para el centro-derecha?
Bueno, yo creo que el rey hace, por ejemplo, hace una interpelación a la necesidad de respetar las instituciones, digamos, los distintos estamentos institucionales, y es verdad que eso interpela, sin lugar a duda, al Partido Socialista, pero también interpela al Partido Popular, que lleva sin renovar desde hace 5 años el Consejo General del Poder Judicial, que lo tiene literalmente secuestrado, porque esa es la única palabra que se puede usar. Entonces, a mí sí me parece que todo este... O sea, el rey en esto yo creo que es bastante ecuánime y bastante consciente de que aquí todos tienen una parte de culpa y luego pues cada uno verá lo que le conviene. Pero todos tienen una parte de culpa de lo que estaba pasando.
Yo, por acabar, si quieres, Sergio, con este asunto, pero sí que querría también por estas alusiones, por favor. Pero yo creo que, y sabéis que no soy una defensora de Vox, y sé que diciendo esto en las redes sociales me van a saludar dentro de un ratito, pero he de decir que no tienen la misma responsabilidad los pactos que se hagan con Vox que los pactos que se hagan desde el gobierno, porque Vox está en una marginalidad, en una lateralidad, y el gobierno es el gobierno que nos representa a toda la nación y a todos los españoles, mientras no sucedan otras cosas que podrían suceder y que esperemos que no. Y yo creo que ahí las instituciones, desde el Ejecutivo, tienen una enorme responsabilidad que debería de ser de cohesión, de representarnos, como te digo a todos. Y ahí, de verdad, que debemos de interpretar con una cierta neutralidad. Yo creo que los periodistas tenemos que hacer este ejercicio de, más allá de los gustos y de los colores, pensar que la situación es tan dramática que deberíamos de evitar colocarnos en ninguna frontera. Y si unos hablan de diques y otros de muros, yo creo que los que hablan de diques y están, como digo, en la marginalidad, no es lo mismo que hablar de muros desde el Ejecutivo de la Nación.
Uh-huh. Enrique, ibas a decir.
Sí, sobre el... no soy quien para enmendarle la plana, desde luego, al rey sobre el tema del deber moral, y creo que estuvo acertado en ese aspecto, ¿no? Pero la moral, al final, no sé quién lo decía, pero la frase me parece muy buena, es un constructo social. En realidad es un ideal de convivencia, sobre todo cuando, o planteando que no hay ni siquiera necesidad de una ley, ¿no? Pero ante tanta regulación como tenemos ahora y tanta promesa, además, de leyes que vamos a tener, y no quiero obviar la ley de amnistía, pues ya solo queda esa barbaridad o ese grandísimo volumen de leyes y la ética personal, no tanto la moral, porque la moral queda completamente detrás de tanta ley que hay, ¿no? Y no todo el mundo puede garantizar la ética, desde luego, mientras que la primera, pues básicamente la gran legislación la sufrimos todos. Y yo lo que creo es que cuando se aprobó la Constitución, quedó fuera la gente del antiguo régimen, los que no aceptaban entonces la Constitución. Hoy quedan fuera de la Constitución aquellos que pertenecen a otros antiguos regímenes porque reivindican sucesos que tuvieron lugar a principios del siglo XVIII o fueros casi que podríamos decir medievales, ¿no? Y luego, pues el tema, la parte de la Constitución y la parte de la aprobación de la Constitución le resultó suficientemente incómoda al Partido Socialista como para acabar valorando más la parte de la política social que la parte de la unidad, que la parte del respeto a la Constitución o que la parte que más, sin duda alguna, estresó el Su Majestad el Rey. Entonces, todo esto unido hace que, de alguna manera, quienes están más o menos defendiendo la Constitución, quienes están sólidamente defendiendo la Constitución, sean los que realmente estén tirando hacia adelante de esa convivencia. Porque es que si no, la estás rompiendo, igual que se rompía en el año 78 por un extremo, y ahora se puede estar rompiendo por el otro extremo completamente, completamente opuesto, ¿no? Así que al final siempre acabamos viendo que en ese estadio medio, en esa situación media, es donde está la quien acaba tirando. Y veremos a ver cuánto perdura, porque ya sabemos que a base de cambiar y a base de pequeñas tareitas y de pequeños parchecitos que se van poniendo hoy, que si el indulto, que si la amnistía, que si ahora vamos a hacer esta reforma, que si ahora vamos a hacer esta otra, al final son cuestiones de parcheo de hoy, pero no son cuestiones de una perspectiva de perdurabilidad. Una perspectiva
de hoy no, son de ir cambiando la Constitución poquito a poco, claro, por la puerta de atrás.
Pero sin ninguna motivación de durabilidad, sin ninguna motivación de
por eso llamo la atención que el rey sacara a colación conceptos que sí son perdurables. Habló del espíritu de la Constitución, que el espíritu es algo,
valores,
no
libertad,
es algo coyuntural. Justicia, habló de la verdad de la nación española en esta era de posverdad, en la que la verdad es algo tan gaseoso que se te va de las manos. Habló de la verdad de la nación, habló del espíritu de la Constitución. Parece que el rey sí que tiene claro el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos encima? Otra cosa es que las partes se pongan de acuerdo, Gloria.
Pero,
Yo creo que lo tenemos todos, ese diagnóstico. Si es que es una cosa, lo estamos viendo y lo estamos comentando todos los días, y sobre todo cuando decimos que hay un plan disolvente, y eso lo sabemos, y cómo se va haciendo además a velocidad gran día a día. Yo me quedo con las últimas palabras del rey, por digamos cerrar un poco estas reflexiones, y es: deberíamos de tomar más conciencia del gran país que somos, acabar con esas leyendas negras, es decir, quienes están reescribiendo la historia, que antes se reescribía desde Inglaterra, desde Portugal, desde aquellos que no querían nuestra expansión por los mares, pero es que ahora nos la reescribimos desde nuestro propio país, es decir, nos la están reescribiendo los independentistas de Cataluña, la reescriben ciertos independentismos o segregacionismos o colaboracionistas con los antiguos terroristas desde el País Vasco. Es decir, no debemos de reescribir la historia. La historia está ahí y se puede reinterpretar cada cual como le parezca, pero no reescribirla para las siguientes generaciones. Y esta es una advertencia que deberíamos de tener clara, y que a mí me cuesta pensar que desde luego con un discurso no se va a cambiar esta percepción, ni se va a dejar de reescribir, ni se va a tomar orgullo de país, pero sí que los demás, que todos los españoles, como antes yo decía, Sergio, estemos advertidos de lo que está pasando. El rey lo ha dicho, y lo ha dicho con toda claridad, como yo no había escuchado desde el 1 de octubre, efectivamente, sí, pero nunca en un discurso.
En ese canto que hace...
Estamos en Navidad.
Cerremos contigo, Carmen, este capítulo.
En ese canto que hace el rey a la Constitución, el rey habla de la diversidad. Utilizó ese término. Porque la mayor grandeza de la Constitución es que en ella caben hasta los que no están de acuerdo con la Constitución, hasta los que pretenden separarse de España. Lo único que ocurre es que tienen que hacerlo de una forma legal.
Eso es.
Tienen que defender sus ideas de una forma perfectamente asimilable a las normas que todos nos hemos dado. Y yo creo que esa es precisamente la grandeza que tiene la Carta Magna, que caben todos, y que caben todos, y que aquí se puede hablar de todo abiertamente. Yo, es verdad que hay partidos que están en una dinámica de salirse de España, ¿no? Pero ese plan disolvente del que hablas, Gloria, no parece estar funcionando. Yo no veo que España se haya roto. Sinceramente, yo no veo que se haya roto aquí nada, ni se ha disgregado nada.
Pero si hay españoles que el sienten traje... que se está cada vez más cerca.
Vamos a ver, el traje no está roto, no has cogido el traje y lo has rajado.
Intentando explicarme.
Sí.
Es que lo importante al final son los hechos. Aquí ya sabemos todos lo que opina cada cual y las cosas que se dicen. Las palabras son las palabras, pero los hechos es que aquí este país sigue unido. Y además hay que reconocer, hay que admitir que la España del 2018 o la Cataluña del 2017, el 18, no es la de ahora. No hay más que darse una vuelta por Cataluña, tú te lo conoces bien, Gloria, para darse cuenta de que precisamente ahora todos estos que defienden el salirse de España no parecen estar en su mejor momento. Esto no solo lo dicen las encuestas, lo dice la realidad de las últimas elecciones generales, que es como han quedado, ¿no? Y hombre, alguna conclusión debemos de sacar. Entonces, hombre, yo creo que también debemos de entender que hay políticas que a veces parece que son contrarias a la unidad de España, y lo que hacen es fortalecerla.
Ese pragmatismo del que habla Carmelo es un pragmatismo muy que utiliza la izquierda con cierto cinismo, de decir: es que hay que hacer esto para el resultado final. Pasa que hay mucha gente que no lo acaba de comprender, y en ese debate estamos.
Pero no hay cinismo, sí. Porque hay una cosa muy clara, y es que hay actitudes políticas que se supone que pretenden fortalecer la unidad de España, y lo que hacen es fabricar independentistas. Y esto lo hemos visto ya en el pasado, y debemos de aprender de esas lecciones. Porque hay que recordar que hace 5 años o 6 años Teníamos el independentismo en Cataluña en un 18%, y determinadas actitudes desde el gobierno de la nación, entonces liderado por el Partido Popular, pues consiguieron, con determinadas actitudes digo, que ese independentismo en las encuestas subiera al 48%. Hombre, algo debemos de aprender. Porque utilizar el independentismo el rechazo al independentismo como palanca electoral tiene consecuencias negativas.
Pero es que, Carmelo, es la realidad empírica en un momento dado que en física se dice en este momento de T, ¿sabes? O sea, hoy tú no puedes decir, evidentemente, que España no se ha roto, porque España no se ha roto. Lo que no puedes decir
es que no se diga que en España es una dictadura cuando no es una dictadura, Carmelo,
lo que tú has dicho es que en este momento, y que es un argumento generalizado para defender esta cuestión, es que ahora mismo España no está rota, ¿vale? Ahora, lo que no puedes garantizar es que siguiendo estas políticas España no se acabe rompiendo. Y lo que tampoco creo que es de recibo decir es que el independentismo funciona mejor. Por supuesto que el independentismo funciona mejor cuando en el gobierno está alguien que se opone al independentismo. Pero no es una cosa del independentismo y de un gobierno conservador como pueda ocurrir en España cuando estaba gobernando Mariano Rajoy o cuando estaba gobernando Aznar. Es una cuestión de que siempre ha sido así. Es casi es un mínimo físico. A una acción se provoca una reacción. Si tienes un motivo contra el que luchar y seguir viviendo de la renta de esa lucha, vas a seguir viviendo de la renta de esa lucha. Y si no, que eso digan a los independentistas canadienses o se lo digan a los independentistas escoceses.
Pero
viven del rédito de esa lucha.
Pero ¿y quién está viviendo de la renta electoral que le proporciona en otros
¿Cuál es la alternativa? Que no haya alternancia. Tú dices que para que esto se mantenga en el 18% tiene que gobernar siempre el Partido Socialista.
Mira, Enrique, a mí el independentismo me gusta incluso menos que a ti. Yo no creo en el nacionalismo, y por tanto me gusta bastante menos que a ti. Pero sí que creo que hay estrategias políticas que conducen a alimentar el nacionalismo. Y ha habido estrategias muy equivocadas por parte de la derecha, que lo que han hecho ha sido potenciar.
Estás tomando
el apoyo social.
No, yo tengo el dedo levantado,
mientras que el independentismo tuvo la calle, que eso es lo que le proporcionó determinadas actitudes desde el gobierno de la nación. Mientras que el nacionalismo tuvo la calle y fue fuerte, ahora no tiene la calle.
Estás tomando al independentismo como un sujeto pasivo, y es un sujeto activo.
Claro.
Estás tomando como el otro lado, porque eso cabe en la Constitución.
No me hagáis levantar la voz, que tengo la voz reguleras. Y yo lo único que añado, y dejo hablar a Gloria para terminar este capítulo, es que en toda esta estrategia, gane quien gane y le vaya mejor a quien le vaya mejor, de quien nos hemos olvidado todos es de los catalanes no nacionalistas. Eso sí que se han quedado en un
rincón. Yo no me olvido de ellos.
Y
tú tampoco.
Sí, pero me refiero a los que mandan. Han dejado en un rincón, y en cualquiera de las tesis y estrategias esa gente ha quedado como si no existieran. Ese es uno de los problemas. Terminamos contigo, Gloria.
Voy a empezar diciendo que estoy de acuerdo con Carmelo.
Bien.
Y fíjate,
anda, Carmelo, mira.
Esto es un Christmas de Navidad que te mando, Carmelo, en el sentido de que el independentismo no estaba, aquí corrijo un poquito porque lo pongo en pasado, en su mejor momento, porque a partir de aquí sí que difiero. Vamos a ver lo que sucede. Yo noto cierta preocupación en el PSC con la fuerza que, con sus 7 diputados, está tomando el partido del señor Puigdemont y la chulería del señor Puigdemont, que no estaba en su mejor momento. Y, por lo tanto, vamos a ver cómo se le queda la situación después de auparle cómo se le está dando el foco que se le está dando, y no solamente foco, sino el poder que él, como te digo, pues va exhibiendo con mucha chulería. Y luego, respecto a España, no está rota, hombre, claro que no está rota. pues es que no podríamos ni estar hablando aquí siquiera si estuviera rota, ¿no? Estaríamos todos de funeral y, o nos habríamos emigrado, no sé lo que sería de ninguno de nosotros. Yo lo que hablo, por poner un símil, es de un traje que ahora mismo no es tan nuevo. Y antes de que el traje no exista, pues no te lo puedas poner, el traje pues se va desgastando, va teniendo algún jirón. Y eso sí que está sucediendo. Es decir, que yo creo que vamos tirando de un lado, vamos tirando del otro y se van estropeando un poquito algunas costuras. Eso está sucediendo y si no, no habríamos escuchado un discurso tan severo como... Severo en el sentido no de regañina, sino de la gravedad del rey. Es que, vuelvo a insistir, en el día de Navidad o en Nochebuena. En Nochebuena, haciendo de la Constitución todo su discurso. Por lo tanto, el rey sí que habló, como también tú decías, Carmelo, y estoy muy de acuerdo contigo, de diversidad. Incluso fue más lejos de lo que hemos comentado aquí. Habló de que todo el mundo puede expresar sus ideas libremente en España gracias a la Constitución. Todo el mundo, incluidos los independentistas, defenderlas. Pero es efectivamente dentro de la Constitución y por el cauce legal. Y eso no es hacer un referéndum solo entre catalanes, ¿no?
De ahí viene lo de respetar el espíritu de la Constitución. Ahí es donde
se hace
esa reflexión del rey.
Nos habremos quedado sin una manga, por lo menos, del traje.
Bueno, pues ya hemos vaciado el asunto discurso del rey y sus reacciones. A la vuelta nos vamos a dar dar un paseo por Galicia, es una tierra estupenda. Hablaremos del Poder Judicial, del Mar Rojo y demás cuestiones, pero va a ser en un segundito de nada.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
25 de julio de 1968. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ya estás otra vez con gripe, fiebre, malestar y congestión y secreción nasal. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte con su combinación de activos combate los síntomas de la gripe y el resfriado. A partir de 15 años, Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra.